En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, 1:33 y comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Chomín Pérez me acompaña en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Y Chomín, ahora mismo cuéntanos quiénes van a ser los protagonistas en nuestro espejo de hoy.
A ello vamos. Pues hoy nos vamos a adelantar a la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, que vamos a celebrar este fin de semana, y lo vamos a hacer con una persona que en un momento determinado de su vida vivió distintas formas de pobreza económica, desarraigo, soledad. Vamos a hablar con Yuli Castillo, que afortunadamente ahora cuenta con un trabajo en Moda Re. Y en la historia de la semana vamos a hablar de los cristianos perseguidos en tantísimos países, una realidad silenciada en muchas ocasiones y que en estos días se hace más visible con la Red Week, una celebración que comienza hoy en nuestra diócesis esta misma tarde, con el estreno del documental Héroes de la Fe. Vamos a hablar con el delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Javier Gutiérrez.
Y ahora, José Luis Pablos, en La Buena Noticia, nos habla del congreso que comienza hoy en Bilbao sobre emprendimiento y la diversidad como motor de cambio.
Bilbao acogerá hoy viernes 15 de noviembre el segundo Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad, un evento organizado por Fundación 11, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad, con el fin de explorar la conexión entre ideas innovadoras, competencias empresariales y la diversidad como motor de cambio. El encuentro, que se desarrolla bajo el lema Emprendimiento Inclusivo, Innovación, Impacto y Conexión, pretende ser un espacio para compartir conocimientos, experiencias y crear redes de apoyo explorando la conexión entre ideas innovadoras, competencias empresariales y la diversidad como motor de cambio. Su objetivo es fomentar la inclusión, facilitar la innovación con propósito y estimular la creatividad y la innovación. Se trata, explican sus impulsores, de dar poder a los emprendedores para generar un cambio positivo en la sociedad. Con todas estas metas por delante, el segundo Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad va dirigido a empresarios, emprendedores y personas con discapacidad interesadas en montar un negocio, profesionales de entidades que dan soporte a ciudadanos con discapacidad en su itinerario laboral, como técnicos de empleo, mentores, consultores, inversores u otros profesionales que acompañan al emprendedor en todo su camino y a emprendedores sin discapacidad en busca de alianzas.
Pues lo comentaba Chomín al principio, celebramos este fin de semana la Jornada Mundial de los Pobres, con ese lema de la oración del pobre sube hasta Dios, y habíamos pensado, pues queremos hablar con alguien que haya vivido circunstancias de pobreza, y no siempre es pobreza económica, sino también muchas veces de desarraigo, de soledad. Y queremos hablar hoy con Yuli Castillo, que ya está al otro lado. Buenas tardes, Yuli.
Hola.
Hola.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Bien, gracias.
Yuli, por distintas circunstancias de la vida ha vivido momentos difíciles, ha sentido la pobreza en su sentido más crudo. Sí. ¿Cuál es la pobreza que más duele, Yuli?
Estar lejos de mi familia al no tenerlo cerca.
¿Usted de dónde es?
Soy peruana.
Peruana. ¿Y hace cuánto llegó a Palencia?
2 años.
2 años. ¿Y ya ha podido congregar a su familia aquí o todavía siguen en Perú?
Bueno, yo me vine sola de Perú. Y dejé a mi hijo, que tengo un hijo de 12 años, pero ya mi hijo está conmigo porque ya va a cumplir 1 año también que esté él aquí, que pues ya me siento un poco tranquila porque pues mi hijo está a mi lado.
Claro, lógico.
Yuli, sí. ¿Nos asusta mirar de cara a la pobreza? ¿Preferimos mirar para otro lado y hacer como que no vemos?
Claro, cuando yo llegué acá también era un poco complicado porque no conocía a nadie. Como que las cosas se me hacían muy difícil. Pues no llegar a un país ajeno donde no conoces a nadie. Pasar por muchas cosas, ¿no?
Claro. Y luego, usted llega a Palencia, no tiene referencia así de nadie, no tiene a la familia cerca, ni a los amigos, no tiene un poco a lo mejor una situación solvente. ¿Se ha sentido acompañada cuando estaba en esta situación de vulnerabilidad?
No, me sentía sola.
¿Se sentía sola?
Sí, me sentía sola porque no tenía a nadie, no conocía a nadie.
¿Y cómo llega a entrar en contacto con Cáritas?
Pues bueno, a ver, con Cáritas iba a tener un contacto porque ya se me venían momentos más difíciles, donde pues no podía hacer nada, ni trabajar, nada. Entonces, así poco a poco me iba contactando con algunas personas y entonces me explicaron sobre Cáritas y dónde he llegado. Y pues, ¿para qué? Me recibieron bien. Me abrieron la puerta y estoy muy agradecida con sus personas.
¿Y con Cáritas sí que se ha sentido arropada? ¿Ha sido un poco un referente de decir de las situaciones complicadas se puede salir? ¿O hay que poner...?
Sí. ¿Sí? Sí, gracias a Cáritas, sí.
Y usted ahora, decimos, hablamos con Yuli, que lo ha pasado mal, muy mal. Ya le decimos a nuestros oyentes, no solo tema factor económico, sino
la soledad
y ese desarraigo, ¿no? Tener la sensación de he dejado a mi hijo a miles de kilómetros porque no puedo traerle en este momento conmigo, tiene que ser muy duro. Pero, por ejemplo, ahora hablamos con Yuli y Yuli está contenta, tiene un trabajo, trabaja en Moda Re, ¿no?
Sí, la verdad me siento muy contenta porque tengo un trabajo. Y pues estoy muy agradecida con las personas que me brindaron ese trabajo.
Sí. ¿Su hijo va al cole?
Sí, está estudiando mi hijo, pues tiene 12 añitos y está en sexto.
¿Y está contento?
Sí, está feliz, como que él también ya pues conoció a personas, tiene amiguitos. La verdad, me siento más tranquila.
Qué bien. Yuli, sí. Decimos, trabaja en Moda Re y a lo mejor algún oyente dice, pero bueno, ¿qué es eso de Moda Re? Moda Re es esta tienda que está en la calle Antonio Maura,
sí. Que
hay ropa de segunda mano, bueno, y hay también ropa alguna nueva, hay zapatos, hay bolsos, ¿cuáles son, qué tendencias, qué podemos ir a comprar para, por ejemplo, para los regalos de Navidad? Que ya alguno seguro que está pensando, a ver qué puedo adquirir a un precio estupendo, cuéntenos, ¿qué podemos encontrarnos en Moda Re?
Bueno, hay un poco de todo, pues sí, para Navidad hay como vestidos, habrá como que también ya creo que estamos en la temporada lo que es el frío, pues tenemos abrigo, hay zapatos,
y a ver,
hay un poco de todo.
¿Entre qué precios? ¿Tenemos que dedicar ahí un presupuesto altísimo podemos hacer de manera económica? Cuéntenos.
De manera económica te alcance.
¿Sí?
Sí, a tu alcance, porque hay como que hay prendas que cuesta como a tu alcance. Puedes venir a la tienda a ver y pues hay unas prendas económicas y entonces...
¿Hay vestidos de fiesta? Por ejemplo, si alguna chica joven nos está escuchando y ya está pensando en Nochevieja, ¿hay vestidos de fiesta?
Sí, hay vestidos. Hay, como le digo, hay un poco de todo en esta tienda y es pues cómodo para poder comprarle. Y también pueden venir a visitarlo a la tienda. Ahí está. Hay de todo.
Ay, fenomenal.
Tenemos zapatillas de niño, tenemos niña, lo que es bebé, tenemos ropa, lo que es caballero y lo que es mujer. Tenemos también como de caballero, tenemos abrigos, jersey, zapatillas, zapatos.
Para todos tenemos, los públicos.
Sí, para todos los públicos. Tenemos un poco de todo.
¿Hasta qué hora están? ¿Al mediodía? ¿A qué hora cierran? ¿A las 2?
La tienda está abierta de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8
de la tarde.
De 5 de la tarde a 8 de la noche.
Vale. Bueno, pues Yuli, primero nos alegramos que ya la situación complicada haya pasado, que pueda disfrutar de estar con su hijo aquí en Palencia, que se sienta arropada, por seguro que ahora ya tiene muchos amigos y tiene gente alrededor, pero en los momentos más duros, pues que entrara en contacto con Cáritas y qué suerte que esté trabajando, porque al final el trabajo también dignifica la vida de una persona. Así que hemos celebrado esta Jornada Mundial de los Pobres con una persona que lo vivió en primera persona, pero que ahora ya está con una vida mucho más encauzada y mucho más feliz.
Sí, sí.
Así que nos alegramos mucho.
Gracias, igual.
Y nada, que buenas ventas en Moda Re. Un saludo a todas las personas que trabajan en Moda Re, que las tenemos mucho cariño, ¿vale?
Gracias, igual para ustedes. Saludo, cuídense mucho.
Pues lo mismo le decimos, Julie.
Gracias, Dios que les bendice.
Gracias. Nos está esperando ya Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. La Virgen de las Fuentes tiene una suntuosa morada en la localidad de Amusco, no tanto como Nuestra Señora merece, pero de lo más digno que somos capaces de ofrecer los pobres peregrinos que transitamos por este valle de lágrimas. La ermita de Amusco, ubicada en lugar muy próximo a la localidad terracampina, es un magnífico edificio de finales del siglo XII, principios del XIII, de transición del románico al gótico, levantado en piedra, lo que la convierte en una de las mejores ermitas, tal vez la mejor, de toda la diócesis. Tiene tres naves con bóveda de cañón apuntado en la capilla mayor. Fue reparada en la década de los años 60 del siglo pasado, pues se encontraba en muy malas condiciones. Al exterior destacan muy especialmente el ábside en semicírculo, en el que lucen de forma admirable los canecillos y un precioso ajedrezado en el alero, así como las ventanas y la puerta de ingreso. Pues bien, esta es la morada de Nuestra Señora de las Fuentes, escultura gótica de la Virgen con el Niño del siglo XIII, imagen que está acompañada de interesantes obras de arte, como dos sepulcros góticos de la familia Herrera, también del siglo XIII, y un púlpito en yeso del estilo Cisneros de comienzos del XVI. Hay que recordar que en mayo del año 1977 fueron robados cuatro relieves de Tomás de Sierra en madera policromada de la predela del retablo mayor, dos de los cuales fueron recuperados y ahora se encuentran en la iglesia parroquial de San Pedro, mientras siguen las pesquisas para localizar los otros dos. Allí en la iglesia se muestra también una escultura de Santa Ana, la Virgen y el Niño, obra de Alejo de Bahía de finales del siglo XV, que pertenece a la ermita. La fiesta en honor de la Virgen de las Fuentes se celebra el día de la Asunción, 15 de agosto, con gran devoción por los vecinos, muchos de los cuales están integrados en la cofradía que se fundó en 1939. El origen del nombre de la Virgen se debe a que, según la tradición, se apareció junto a una fuente que ya no existe. Que tengan feliz fin de semana.
Pues vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en Twitter, en su cuenta @pontifex/s. Chomín, cuéntanos.
Del 11 de noviembre, la oración mantiene encendida la lámpara del corazón. Cuando sentimos que nuestro entusiasmo se enfría, la oración lo reaviva porque nos lleva a Dios, al centro de todo. La oración despierta el alma del sueño y la dirige a lo que importa, a la finalidad de la existencia.
Del día 12, cuando aprendemos a servir, cada uno de nuestros gestos de atención y cuidado, cada expresión de ternura, cada obra de misericordia, se convierten en un reflejo del amor de Dios.
Y del 14 de noviembre, atender a los más vulnerables es siempre un privilegio, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada vez que tenemos la ocasión de acercarnos a ellos y brindarles nuestra ayuda, es una oportunidad de tocar la carne de Cristo.
Pues nos vamos ya con la historia de la semana. Tiene nombre propio Javier Gutiérrez, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que esta tarde ya tenemos aquí. Actos nos lo contará ahora.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Hablamos al principio de este programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pero sí, quizá alguno de nuestros oyentes, lo dudamos, pero a lo mejor alguno de nuestros oyentes dice, ¿pero qué es eso de Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación del Vaticano que nacimos en el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a todos los cristianos que venían del centro de Europa, ¿no? Sí. Entonces, los distintos papas nos han ido pidiendo cosas. Ahora tenemos 23 oficinas en 23 países y trabajamos en 124 países. ¿En qué trabajamos? Pues nosotros trabajamos en ayuda pastoral, es decir, ayudamos a los sacerdotes de allí, a las monjas de allí, a poder transmitir la palabra del Señor, a llevar al Señor a esas comunidades donde están muy alejadas, etcétera, etcétera, y a sostener a esos hermanos nuestros que han dicho que sí al Señor y por ello son perseguidos incluso hasta la muerte, ¿no?
Javier, resulta increíble, pero en pleno siglo XXI hay muchos países en los que los cristianos son perseguidos a causa de su fe, pero no se habla mucho de esta realidad. ¿Se quiere silenciar?
Claro, vamos a ver, esta realidad es una realidad que no interesa, es que no vende, que la ONU lo ha dicho, si desaparece el cristianismo en Oriente Medio es un mal menor. No, ¿cómo que va a ser un mal menor? No, hombre, el Líbano, por ejemplo, que es un país donde hay sunitas, donde hay chiitas y donde hay cristianos, el cristiano es el que une a las dos realidades islámicas enemigas desde siempre, ¿no? Es decir, el cristianismo, un buen cristiano es una persona civilizada, coopera con el Estado, etcétera, etcétera, paga sus impuestos, es buena persona, pero no les interesan. ¿Por qué? Pues porque hay gobiernos que pueden ser dictadores, hay gobiernos que la supremacía de una religión va en contra de las otras, etcétera, etcétera. No vende, y como no vende, pues no se informa.
Bueno, pero aquí en El Espejo nosotros sí que hablamos de los países y de las realidades que a causa de su fe, muchísimas personas, es increíble, la verdad, que estemos hablando de estas cuestiones, pero en muchísimos países te juegas la vida por ser cristiano. Esta tarde comienza en nuestra diócesis la Red Week, la Semana Roja. ¿En qué va a consistir? ¿Qué actos tenemos previstos?
Bueno, hoy a las 7:30 en la Casa de Iglesia tendremos una conferencia de ayuda a la Iglesia necesitada, hablará nuestro obispo también, don Miquel, y después se pondrá un reportaje sobre héroes de la fe, hermanos nuestros, varios casos, hermanos nuestros de distintos países que han llegado a morir por haber dicho que sí al Señor, ¿no? Mañana, sábado, a las 10 en las Claras, tendremos una misa funeral, una misa de recordatorio de los difuntos de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, sus familiares y todo eso, a las 10 de la mañana. Y el miércoles 20 tendremos en la catedral, a las 7 de la tarde, una Eucaristía por los mártires de... porque son mártires nuestros hermanos de cualquier país del mundo donde son perseguidos y hasta la muerte, para recordarles, para llamar la atención de esa gente, ¿no?
Javier,
aprovechando esa semana,
sí.
El Cristo del Otero se va a iluminar de rojo como la sangre de los mártires, rojo como el color que llevan en las sotanas los cardenales, por la sangre de los mártires, para recordar una realidad que es esa, la que hemos dicho, ¿no? La persecución religiosa en pleno siglo XXI.
O sea que si alguno de los palentinos o alguien que nos visite este fin de semana de repente ve el Cristo del Otero iluminado de rojo, es un poco en memoria de estos mártires y un poco en la colaboración, en este caso del ayuntamiento, con ayuda a la Iglesia necesitada, ¿verdad?
Efectivamente, gracias al ayuntamiento que podemos iluminar el Cristo del Otero. Esto es una idea que tuvieron Ayuda a la Iglesia Necesitada en Brasil. Se iluminó el gran Cristo que tienen allí en Río de Janeiro y a partir del 2015 distintos países se iluminan sus grandes monumentos y catedrales, ¿no? Uh-huh. Nosotros aquí en España, por ejemplo, iluminamos la Sagrada Familia de Barcelona, la Almudena de Madrid, el Teatro de Romano de Tarragona, el Cristo del Otero, la Virgen de Covadonga. Bueno, pues es la primera vez que se hace en España. Un montón de parroquias también se iluminarán, y simplemente para dar ese testimonio de que hoy en la Iglesia hay mártires que están muriendo por su fe y son hermanos nuestros.
Y a nivel mundial, para que se hagan una idea, los oyentes palentinos, el Cristo del Otero va a estar unido en color rojo, por ejemplo, con la Abadía Westminster en Londres, con la ópera de
el Parlamento inglés,
con la ópera de Sydney, el Sacré-Cœur en París,
el Circo Romano en Roma,
el Coliseo en Roma,
el Coliseo.
El Corcovado en Brasil, de nuevo, pues ahí nuestro Cristo palentino.
Eso es.
Javier,
así es.
¿Cuál es el país en el que más persecución tienen los cristianos?
Hombre, hay países muy, muy fuertes, por ejemplo, Pakistán es un país donde a los cristianos se les persigue mucho, incluso raptando a las niñas, violándolas, obligándolas a casarse con sus violadores y convirtiéndolas al Islam. En países como Nigeria es el sexto país del mundo donde más persecución hay y el tercero de África. Está Burkina Faso, que ahora mismo está rodeada por el Estado Islámico y por todos esos grupos yihadistas que la están destrozando, ¿no? Y bueno, pues en muchos países, en Corea del Norte no sabemos nada, porque Corea del Norte es como si fuese un gran agujero negro, y no, las noticias no salen, ¿no? En la India, con las leyes de anticonversión, en Pakistán, como decía, la ley de la blasfemia, la que si hablas mal del Corán, del Islam o de Mahoma, ya te condenan a pena de muerte. Bueno, pues hay distintos países en distintos niveles, pero quizá lo están pasando muy mal ahora es África, porque África está invadida por todos esos terroristas que perdieron la guerra en Irak, en Siria, han entrado en África y están invadiéndola y los terroristas del Estado Islámico, yihadistas, Boko Haram, los Fulani, etcétera.
¡Qué barbaridad! Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿qué nos piden a los creyentes? ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer por tantos cristianos perseguidos?
Lo más importante y que ellos nos piden es la oración. Tenemos que rezar por ellos. Ellos quieren sentirse familia, quieren ser soportados y sujetos, más que soportados, sujetos con la oración nuestra para soportar todas esas violencias contra ellos, ¿no? Y primero, la oración. Lo segundo es la información. Hay que informarse por medio de nuestros programas en la radio, lo que nos estáis haciendo vosotros ahora mismo, o programas de televisión, o recibiendo los boletines que nosotros tenemos. Y cuando un corazón se llena de oración y de información, se da. Gracias a nuestros factores podemos trabajar en más de 5.600 proyectos, llevando desde bicicletas, coches, barcos, motos, un burro para el padre Jorge en Perú para que pueda predicar la palabra, emisoras de radio para poder retransmitir la Eucaristía. Todo eso lo hacen gracias al amor que tienen nuestros benefactores por la Iglesia.
Pues Javier, muchísimas gracias. Tenemos una cita esta tarde a las 7:30 en la Casa de la Iglesia para ese estreno del documental Héroes de la Fe y para conocer un poquito más todo lo que hacen desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias por su labor.
Muchísimas gracias a vosotros dos y paz y bien a todos.
Venga, un abrazo. Adiós.
Adiós.
Esta semana no te puedes perder.
Y agárrate a la vida, asómate al balcón de la...
Pues nuestra primera invitada, Yuli Castillo, se agarró a la vida. Javier Gutiérrez, con toda esa defensa y esa oración a nuestros cristianos perseguidos, también se agarran a la vida. Con esta canción, Agárrate a la Vida, de Atacados y de Rosana, llegamos al final de este espejo. Pero recordamos, esta tarde, con Ayuda a la Iglesia Necesitada, proyección del documental Héroes de la Fe sobre los cristianos perseguidos. ¿Cuándo? A las 7:30 en la Casa de la Iglesia y mañana a las 10 en Las Claras se celebrará la Eucaristía por los benefactores y sus familiares fallecidos durante este año. Ambos actos están presididos por nuestro obispo, don Miquel.
También mañana sábado tendrá lugar la Marcha Ciudadana en Palencia con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Partirá a las 12:30 de la Plaza de Pío XII para terminar en la Plaza Mayor.
Y también mañana a las 8:30 en el Centro Juvenil Diocesano, nueva cita con el Espacio Joven de Oración.
Ya el domingo, también con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, se nos invita a participar en los Círculos del Silencio que se celebrarán en las parroquias al finalizar la misa dominical.
Y nos lo decía Javier, desde el lunes y hasta el próximo domingo, el Cristo del Otero se iluminará en color rojo para unirse a la Red Wake, una iniciativa mundial de ayuda a la Iglesia necesitada. En recuerdo de los cristianos perseguidos en todo el mundo, nuestro Cristo se unirá a 20 edificios, iglesias y catedrales en toda España y más de 1.000 en todo el mundo.
El martes 19 de noviembre a las 7 se celebrará la fiesta de la dedicación de la catedral, una celebración en la que se volverán a encender las velas situadas en distintas columnas del templo que se prendieron en el día de su consagración.
Y el miércoles 20 de noviembre a las 7 se celebrará una misa ofrecida por todos los cristianos perseguidos. Lo tenemos que dejar. Gracias, Chomín.
Gracias a vosotros.
Disfruten de un feliz fin de semana y nos escuchamos el domingo en esta casa a las 10:45 de la mañana con el Iglesia Noticia. Buen fin de semana para todos.
Recoge la ilusión y ve, cúrame.
sanando tus heridas, destapa la emoción y bebe toda la alegría, brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento. Todo lo malo y ahora mira que yo te...
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.